84% de los niños de entre 1 y 3 años superan el tiempo recomendado ante una pantalla. Entre 4 y 6 años, el porcentaje sube al 88%, o sea, todos. Si eres padre o madre, seguro que esto te suena.
Yo lo haré a la antigua usanza.
¡Ay, ay, ay! ¡Ten cuidado!
Son los dibujos de la Patrulla Canina, pero te puedo hablar de Peppa Pig, de Pocoyó. Los niños pasan de media 4 horas al día frente a una pantalla. 4 horas, ¿eh? Ya sea para ver una serie o jugando.
Vamos a descubrir un mundo lleno de formas divertidas y colores brillantes. ¿Están listos para conocer al círculo, al cuadrado?
Si hablamos de adolescentes o de nosotros, las cifras se disparan. Vivimos pegados al móvil y no hay marcha atrás. Vemos la tele con el teléfono en la mano, comiendo, cenando, en la cama. Vaya por delante que son útiles, pero es importante diferenciar el uso del abuso. María Solano es experta en educación y en familia. Acaba de publicar un libro titulado Pantallas, qué remedio. Edita Palabra. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Muchas gracias por ocuparte de este tema, ¿eh?
Es que es un temazo. Todos los jueves hablamos de educación en La Linterna, y hoy me temo que no solo es la educación para los alumnos, también para nosotros, ¿eh?
Pues mira, de hecho, Ángel, sabes que nosotros investigamos mucho estos temas en la universidad, que divulgamos mucho en prensa, pero fíjate que cuando empecé a escribir este libro, al principio pensé que estaba escribiendo un libro para padres y madres como yo, que nos cuesta mucho, ¿no?, lidiar con estas pantallas, y cuando empecé con el primer capítulo me di cuenta enseguida de que no, estaba escribiendo un libro para nosotros, porque aquí los adultos no estamos exentos, y no solo eso, es que nosotros somos el ejemplo que
sin
estamos
duda,
dando.
Para lo bueno y para lo malo en este caso.
Totalmente.
María Solano, ni que decir tiene, es profesora en el CEU. Lo subrayo porque tengo muy buenos amigos ahí también, claro. La conclusión del libro, si me permites, cuando lo terminas, es optimista.
Yo soy optimista por naturaleza. No puede ser de otra manera.
Ya.
Yo soy optimista por naturaleza, no puede ser de otra manera.
Fíjate, ya, pero hay que ser objetivo.
Hay que ser objetivo, pero fíjate una cosa que nos pasa. Decías ahora lo del CEU, ¿no? Y le pasará seguramente lo mismo a Diego, tú también te mueves mucho en el ámbito universitario. Los que trabajamos en universidad tenemos que ser optimistas porque es que vemos muchas cosas buenas en nuestros alumnos.
Seguro.
Entonces, soy muy optimista porque en realidad esto es verdad que es una avalancha que no vimos venir, porque los móviles inteligentes, los llamados móviles inteligentes, llegaron hace nada en realidad, pero nos vamos dando cuenta de cuáles son las consecuencias, y yo creo que le estamos poniendo coto al problema, por eso soy muy optimista. Y luego que el coto al problema es más fácil de lo que parece, porque lo que cuento en el libro es que el coto al problema está en casa. En realidad es abrir las puertas al diálogo, hablar muchísimo, escuchar muchísimo, trabajar muchísimo ese pensamiento crítico que vaya a ayudar a nuestros hijos a saber elegir entre lo correcto y lo incorrecto cuando nosotros no estemos, porque podemos poner límites en casa, pero no vamos a estar siempre ahí.
La foto de portada de este Pantallas, qué remedio, me encanta, porque me estoy viendo yo, uno de esos niños. Es una familia de los años, calculo, 60-70, ante un televisor en blanco y negro, papá, mamá, 1, 2, 3, 4 hijos, viendo la tele. ¿Esto es inimaginable hoy?
Esto es inimaginable porque esa era la única tele de la casa. Te recuerdo, Ángel, que había 2 canales, tú eras el mando a distancia. Ángel, levántate y cambia.
Era un artículo de lujo.
Era un artículo de lujo. A veces era un vecino el que tenía la televisión y el resto de los vecinos se reunía para ver algunas cosas. Pero fíjate lo que pasaba en aquel salón, ¿no?, en aquella salita de estar de las casas donde estaba ese artículo de lujo. Ocurría una cosa que se llama socialización mediática. Los niños aprendían a entender lo que era correcto o incorrecto viendo el telediario con sus padres. A veces mientras comíamos, era una cosa tan española ver el telediario a la vez que se comía o que se cenaba, o aprendían qué comportamientos eran adecuados o inadecuados viendo una película. Y entonces de repente aparecía una escena que no era adecuada. ¿Y sabes lo que pasaba en todas las casas de este país? Que al padre le entraba la tos, era sistemático. Y la madre de repente se ponía muy nerviosa y decía, bueno, yo creo que es hora de hacer la cena. Y todos los hijos, sin necesidad de mucho más, se habían dado cuenta de que aquella escena era inadecuada.
Por no hablar de los rombos.
Ya te digo.
Que era fundamental. Sin embargo, ahora esto es infinito.
Claro. El problema es que en esto que ahora
cuando
llamamos...
digo esto, es que levantó el teléfono.
Perdón, levantó el teléfono. El entorno multipantalla es infinito. Y de hecho, por mucho que nosotros nos empeñemos... Bueno, hemos visto, por ejemplo, ahora esta serie que ha estado tan de moda, de adolescencia, ¿no? Hay una frase muy significativa en esa serie, no hago spoiler porque es una frase menor, en la que los padres dicen, creíamos que estaba seguro en su habitación, ¿no? Y en realidad, de lo que no nos hemos dado cuenta es que al arrebatarles la vida normal, les estamos quitando las destrezas, las competencias que necesitan para moverse por el mundo de los adultos. Y sin embargo, en ese mundo digital hay una cosa que yo llamo los tatuajes del alma. Poco a poco, de las cosas que ven, aunque no sean gravísimas, se les van quedando como tatuadas, ¿no? Entonces, si ven algo que está mal, lo que acaban haciendo es normalizarlo. No significa que lo vayan a repetir, pero ya no les parece tan mal.
María, tú en el CEU, Diego Garrocho en la Autónoma, o cualquiera de nuestros hijos allí donde estén, ¿estamos a tiempo?
Estamos a tiempo.
¿O la adicción ha llegado a un nivel que ya no hay marcha atrás?
Vamos a ver, por supuesto, en casos individuales, pues evidentemente siempre habrá personas que ya estén sufriendo muchísimo con este tema, porque además estas pendientes deslizantes de la salud mental hacen que sea muy difícil reconocer cuando tenemos un uso que empieza a ser un abuso y cuando ese abuso se ha convertido en adicción. Pero nos pasa con las pantallas, que es lo que se llama una adicción comportamental o una adicción sin sustancia, pero nos pasaría igual con la adicción al juego, ¿no? La ludopatía digital, que ahora es un problema gravísimo, la pornografía o el consumo de cocaína. O sea, estamos ante situaciones muy similares. Pero es verdad que gracias
a
Dios...
curiosamente, de las tres cosas que has dicho, juego, cocaína o porno, dos de las tres están en esta pantalla.
Claro, Ángel, es que a mí lo que me preocupa muchísimo es que tú fíjate, si alguien tiene una tendencia a abusar de las pantallas, date cuenta de que en el entorno en el que se mueve le estoy obligando constantemente a estar delante de una pantalla. Es como si a una persona adicta le obligo a trabajar con droga. Entonces, la dificultad está ahí, en que realmente la misma herramienta, tú estabas diciendo ahora, son muy útiles para muchas cosas, es al mismo tiempo un arma.
¿Son útiles para educar? Te lo digo como profe.
Son útiles para educar si están utilizadas de la manera adecuada para educar. Lo que no nos vale es cuando sustituyen a algo que ya estaba siendo útil. Eso es lo que los expertos llaman el solucionismo tecnológico. Si yo tenía un libro que funcionaba bien, un cuaderno y un boli, no puedo sustituirlo por una pantalla.
Salvando las distancias, esto es como un periodista. Si tengo un buen reportero, no hay teléfono móvil que lo sustituya.
Efectivamente.
Si tengo un buen maestro, tampoco.
Efectivamente. Y de hecho yo creo que ha habido como una subida muy brusca, motivada por la pandemia, que nos obligó a digitalizarnos. Y es cierto que nos ayudó, Vamos, nos ayudó muchísimo. Pero yo creo que ahora estamos en esa bajada del suflé y que estamos dándonos cuenta de que hay que utilizarlo con criterio.
En este libro, Pantallas, ¿qué remedio?, que firma la profesora María Solano. Me encanta el subtítulo. Como siempre, me gustan más los subtítulos que los títulos. ¿Cómo sobrevivir con pensamiento crítico al entorno digital? ¿Cómo aplicas aquí el pensamiento crítico?
El pensamiento crítico se aplica hablando y escuchando. En realidad, lo que nosotros tenemos que hacer es tener preparada a la gente joven y estar preparados nosotros mismos para darnos cuenta de cuándo tenemos que poner el límite. Al final, tenemos que pensar en muchas situaciones antes de que ocurran para que cuando vayamos a tener que tomar la decisión en milésimas de segundo de si me quedo enganchada a esta red social en la que estoy naufragando entre gatitos y perritos, porque muchas veces no es nada grave lo que estamos haciendo más que perder el tiempo, seamos capaces de decir no, esto no es lo que debo hacer. Yo creo, Ángel, te digo que soy optimista porque yo veo un hartazgo, ¿eh? Yo creo que cada vez hay más gente que dice, mira, llega a casa y deja el móvil aparcado, o en cuanto sale de la oficina apaga el móvil y desconecta. Y esto también está empezando a pasar en gente joven, que se da cuenta de que necesita ese tiempo para sí.
A modo de postdata y como conclusión, ¿tú lo ves mejor ahora que hace 3 años? Lo digo en tu clase.
Lo veo mucho mejor. Veo que la gente se está dando cuenta. De verdad que yo creo que no lo vimos venir, pero ahora sí nos hemos dado cuenta de que esto es muy peligroso si está mal utilizado, que tenemos que aprender a utilizarlo, pero utilizarlo con criterio. Por eso soy tan optimista, Ángel.
María Solano, profesora del CEU, firma Pantallas, qué remedio. Edita palabra, quédate con la frase, ¿eh? ¿Cómo sobrevivir con pensamiento crítico al entorno digital? María, profe, gracias y suerte.
Gracias, muchas gracias.